Escúchame, Luis, yo sé que tú escuchaste este sermón ya esta mañana, pero...
Mateo capítulo 1, yo estaba leyendo los evangelios una y otra vez, y he estado comparando los evangelios a Mateo, Marco, a Lucas, y a Juan, y hay muchas similitudes entre los evangelios, pero también hay diferencias entre los evangelios. Por ejemplo, una de las diferencias en la cual yo quiero hablar hoy es, por ejemplo, Lucas se enfoca en María. Lo más que nosotros sabemos de María, lo sabemos del Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pero Mateo se enfoca en José, José, el esposo de María. So, yo quiero hablar hoy en día, porque he estado yo estudiando y enseñando el libro de Mateo, yo quiero hablar un poquito de José. No sabemos mucho de José, pero lo poco que sabemos se encuentran en Mateo 1 y en Mateo 2. Y yo quiero enseñar tres eventos de la vida de José que nos enseñan mucho del carácter de José y su espiritualidad. Mateo capítulo 1, vamos a comenzar en el versículo 18. Mateo capítulo 1, comenzando en el versículo 18. Comencemos. El nacimiento de Jesús y Cristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella, engendrado del Espíritu Santo es, dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y les pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a un hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El versículo 18 dice que María estaba comprometida con José. ¿Sabe? La idea ahí de comprometida es un poquito más significante que lo compromiso que nos engagement, ¿cómo se llama? Lo compromiso, ¿así que le dice?
Noviazgo.
Los compromisos que se hacen hoy en día. Por ejemplo, hoy en día el hombre o la mujer, entre el medio del compromiso, pueden decir: yo no me quiero casar. Pero en el tiempo de antes no era así. El estar comprometido en el tiempo de antes era como tú estás casado. Es más, dice ahí que José tenía en mente que divorciarse de ella. Pero en otra palabra, el compromiso que había era como que ellos estaban casados, pero no se había consumado el matrimonio. En otra palabra, María era la mujer de José. Pero en el versículo 18 dice que José se enteró de que María estaba embarazada, y probablemente por esto. En Lucas capítulo 1 nos dice que María fue a ver a Elizabeth y se quedó con ella 3 meses. Para mí que la idea es que cuando María regresó de donde Elizabeth, María ya estaba embarazada y se enteró José de su embarazo. Ahora, dice ahí que José se quería divorciar de María. Ahora, ¿y por qué? Porque, yo no sé, imagínate la conversación entre María y José. Imagínate la conversación. María, explícame esto. ¿Cómo es que está pasando aquí, María? ¿Sabes? Mujer, explícame lo de esto. No, José. ¿Sabes? No te alarmes, cógelo suave. Porque yo no estoy embarazada. por un hombre. Yo estoy embarazada por el Espíritu Santo, ¿sabe? ¿Piensa que María, piensa que José se lo creyó? Me imagino que no. Dice que José decidió divorciarse de ella. Pero yo quiero que veamos la primera buena cualidad de José. Versículo 20. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. A la mujer del primer siglo que se encontraba en fornicación, lo que hacían era que la apedrearan. Y para mí, que si José fuera como cualquier hombre, ¿sabe? Cuando escuchó que esta mujer estaba embarazada, con el enojo y con el sentimiento de traición, me imagino que si él fuera cualquier hombre, la hubiera llevado a los ancianos y le hubiera dicho: esta mujer está embarazada, esta mujer ha cometido fornicación y hay que apedrearla. Pero dice ahí, porque él era justo, no la difamó, sino que se iba a divorciar de ella secretamente. ¿Sabe qué? A mí me encanta esta actitud de José, porque José, antes de él conocer la historia correcta, fue un hombre que tenía mucha misericordia. Él no le dio a María lo que se supone que ella se merecía, que sino que le dio menos de lo que ella se merecía. ¿Sabe? Cuando él fue tentado a venganza, pensó misericordia. Cuando él pensó hacerle un daño a ella, pensó compasión y dijo: ¿sabe qué? Yo me voy a divorciar de ella secretamente. ¿Sabe qué? Es una actitud que nosotros tenemos que tener, como José tuvo. Muchas veces cuando una persona nos traiciona o una persona a nosotros nos hace un daño, muchas veces nosotros pensamos venganza y pensamos: no, yo le voy a hacer un daño para atrás. Pero tenemos que pensar como José y tener misericordia y no darle a la gente lo que ellos se merecen. Eso es parte de ser una persona justa. Ser una persona justa no significa que yo solamente no peco, sino que yo tengo misericordia y yo trato a la otra gente como Dios me trata a mí. Porque Dios a nosotros no nos da lo que nos merecemos, sino que nos da menos que eso, y nosotros tenemos que tener esa clase de actitud. Pero yo quiero que ustedes vean otra actitud que vemos en José. José se entera que es verdad el cuento que María le contó y que el niño va a ser el hijo de Dios. Y dice en el versículo 24: cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora, para mí que nosotros no entendemos las implicaciones de lo que José hizo aquí. Esto es lo que yo quiero explicar. Al principio, la única que la hacía mal por tener un bebé fuera de matrimonio era María. Pero cuando José decidió casarse con ella, ahora no solamente era María que iba a aparentar mala, pero era también ¿quién? José. Porque iba a aparentar que María cometió fornicación. ¿Con quién? Con José. Porque si este muchacho no era de José, cualquier hombre en ese momento se hubiera que automáticamente ¿qué? Divorciado. Ahora José iba a aparentar como que cometió fornicación y su reputación se iba a ir al suelo. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 8 versículo 41? Cuando ellos quieren insultar a Cristo porque están enojados con él, le dicen a él: nosotros no nacimos ¿de qué? De fornicación. Y la idea es, y para mí que esta es la idea, que el cuento era de que Cristo nació fuera del matrimonio. Y la reputación de María y la reputación de José no era una digna en el primer siglo. Pero ¿por qué ellos sacrificaron su reputación? ¿Por qué? Por Cristo Jesús. José tomó a María como mujer porque eso es lo que Dios quería que él hiciera. Y a José le importó más estar bien con el Señor que su reputación. Y déjame decirle, en ese tiempo la reputación de un hombre era sumamente importante. Pero José dijo, ¿sabe qué? A mí no me va a importar la reputación que yo tenga. A mí no me va a importar lo que la gente diga. Yo voy a hacer lo correcto delante de Dios y me voy a casar con esta mujer, aunque aparenta que yo cometí fornicación. Ahora déjame decirle, es una actitud de admirar. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Nuestra reputación o estar correcto delante de Dios? O sea, muchas veces, por ejemplo, yo veo esto con el cuando tenemos que evangelizar. Muchas veces en el evangelismo nos preocupamos más por nuestra reputación que por estar correcto delante de Dios. No, yo no quiero predicar porque yo no quiero aparentar esto, o yo no quiero que ellos piensen lo otro, o yo no quiero que ellos piensen que yo soy un religioso fanático. Y porque solamente pensamos en lo que la gente y nuestra reputación, no evangelizamos. Y tenemos que pensar más en que estar correcto delante de Dios y no tanto en nuestra reputación. ¿Sabes también donde yo veo esto mucho? A veces en situaciones de confesión. ¿Sabes que la Biblia en Santiago 5 nos manda a confesar los pecados los unos a los otros? Y a veces estamos en una situación pecaminosa. Y sabemos que necesitamos las oraciones de los hermanos, sabemos que necesitamos la ayuda de alguien, sabemos que este pecado nos está venciendo a nosotros, y lo que hacemos es decimos, no, yo no le puedo contar esto a los hermanos, porque, y mi reputación, ¿qué los hermanos van a pensar de mí? ¿Sabe? En esos momentos tenemos que pensar más en estar bien delante de Dios que nuestra reputación. José pensó más en Cristo y hacer la voluntad de Dios que cómo la gente lo iba a ver. Y si nosotros tenemos pecado en nuestra vida y confesarlo significa que vamos a poder salir de eso, aunque nuestra reputación se vea un poquito más mala, tenemos que sacrificar nuestra reputación para estar bien delante de Dios. Y José hizo eso. ¿Entienden eso? Mateo 2, yo quiero que veamos otro evento en la vida de José. Otro evento en la vida de José. Los sabios, los hombres sabios, o como nosotros le llamamos, los tres reyes magos, o los magos, fueron en búsqueda de Cristo. Pero mientras antes de ellos llegar a Cristo, hablaron con Herodes, y Herodes se enteró de que el rey de los judíos había nacido. Cuando Herodes se enteró de eso, eso comenzó el efecto dominó de que Herodes iba a querer matar a Cristo Jesús. So, en Mateo capítulo 2, del 13 al 15, José tiene una visión. Mateo 2, del 13 al 15. Dice de esta manera la palabra. Después que partieron ellos, los magos, un ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su mujer y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, despertándose, tomó al niño y tomó a su mujer y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Una de las cosas que más me impresiona de José es su voluntad dejar lo que él conoce por Cristo Jesús. El ángel se le apareció y le dijo, José, tú te tienes que ir porque si no van a matar a Cristo Jesús. Y él se levantó y se fue. ¿Sabe que el moverse en el primer siglo era algo difícil? Hoy en día, nosotros nos movemos y nos movemos un día o en dos días, ¿sabes? Rentamos un camión y entramos todas las cosas ahí adentro y viajamos al lugar donde tengamos que viajar. Pero en el tiempo de antes no había camión, en el tiempo de antes ni había carro, en el tiempo de antes lo que habían es camello. ¿Y cuántas cosas realmente tú puedes cargar qué? En un camello. Y imagínate, si el hombre le vino la visión en la noche y esa misma noche se cogió y se fue, ¿cuántas cosas realmente él cargó? ¿Sabes? Por ejemplo, José dejó atrás su familia. En el primer siglo la gente vivía en comunidades, donde tu padre vivía allí, ¿sabes? Donde tu madre, donde tú creciste aquí, y todos tus amigos van a la misma sinagoga, y todos tus amigos hacen la misma cosa. Él dejó su familia atrás. Él dejó su tierra atrás. Él dejó a Jerusalén atrás, donde era el lugar donde él iba a adorar, para irse a un lugar en Egipto, donde allí lo que sirven son gente, sirven a dioses paganos. Él dejó su sinagoga, él dejó su comodidad. ¿Por qué, José, tú dejaste todo esto? Por Cristo Jesús. Y realmente la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿estamos nosotros dispuestos a dejar lo que nosotros conocemos por Cristo Jesús? Por ejemplo, ¿estamos dispuestos a dejar a veces a nuestra familia y las tradiciones de nuestra familia por Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad por Cristo Jesús? ¿Nuestra tierra o nuestra y nuestras comodidades por Cristo Jesús? Debe decirle esto. ¿Cuándo José decidió irse para Egipto y dejar todo atrás? Él estaba caminando en las pisadas de Abraham. Cuando Dios se le apareció a Abraham y le dijo, vete a una tierra que yo te voy a enseñar. Y Abraham que cogió y se fue. Y dejó tierra, dejó padre, dejó madre, dejó todo atrás. Y siguió la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y debe ser la cosa más impresionante que yo veo aquí. Yo quiero que ustedes vean. Y todavía yo me hallo esto impresionante. Dice ahí, versículo 14. Entonces él, despertándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. En otra palabra, esa misma noche, cuando el Señor lo mandó a que deje eso, él lo dejó. Y a veces nosotros sabemos cosas que tenemos que dejar, tradiciones que tenemos que abandonar, comodidades que tenemos que dejar, pecados que tenemos que abandonar, y nos toma demasiado para dejarlo. Pero él esa misma noche tomó a su mujer, tomó a su muchacho y se fue para Egipto. Y déjame decirle esto, cuando nosotros tomamos paso de fe así, el Señor provee. Es decir, porque a veces usted ha pensado, ¿cómo una familia pobre como la de Cristo pudo una noche levantarse y irse para Egipto y establecerse allá? ¿Ustedes se acuerdan que Mateo 2, cuando los magos vinieron, le trajeron qué? Oro le trajeron. El Señor ya había prohibido por el viaje, antes que el viaje pasara. Y de igual manera, cuando nosotros tengamos fe y tomemos los pasos que Dios quiere que tomemos, Él va a proveer lo necesario para nosotros. Yo quiero que ustedes vean el último evento en la vida de José y sacar una última aplicación. Del 19 al 23, Herodes murió después que él masacró a los muchachos. Y en el versículo 19 al 23, nota lo que pasa aquí. Dice, pero después que murió Herodes, un ángel del Señor le apareció en sueño a José en Egipto. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Jerusalén en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Y se estableció en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazareno. Aparentemente, cuando Herodes murió, José quería regresar y establecerse en la región de Judea. ¿Sabes qué? La región de Judea es la región donde Jerusalén estaba, y la región de Galilea es donde Cristo mayormente caminaba, Capernaum y todas esas ciudades que están al norte. Aparentemente, José se quería ir para la región de Judea, pero cuando él se enteró que el hijo de Herodes todavía estaba vivo, él tuvo un poquito de miedo. Pero finalmente un ángel se le apareció y le dijo: ¿sabes qué, José? Yo no quiero que tú vayas a Judea, a Belén, donde está todo lo que tú conoces, pero yo quiero que tú vayas a Nazaret, porque allá es que yo quiero que tú vayas, y allá es que yo quiero que este muchacho se críe allá. Pero otra vez, ¿sabes? Dios le cambia los planes ¿a quién? A José. ¿Sabes? José, me imagino cuando él se enteró que Herodes estaba muerto y estaba entusiasmado de ir para que para su casa, para Belén, donde están sus padres, donde está su madre. Él estaba entusiasmado, y después Dios le cambió los planes y le dice: ¿sabes qué? No es para Judea que tú vas, sino es para ¿dónde? Para Nazaret. Pero lo que nosotros vemos de José es que cada vez que Dios le cambia los planes a él, está dispuesto a cambiarlo. Y eso me encanta de él, ¿sabes? Por esta razón. Porque muchas veces, hermano, cuando nosotros nos volvemos cristianos, nosotros a Dios le traemos todo nuestro sueño, toda nuestra expectativa y todos nuestros planes y todas las cosas que, Señor, yo quiero que tú hagas por mí. En otras palabras, nosotros vemos a Dios como si fuera un genio, donde nosotros le podemos pedir lo que sea y Él dándolo, y por eso queremos ser parte de Él. Pero para mí que el llamado del cristiano no es que le digamos a Dios que sea parte de nuestros planes, sino que nosotros queremos ser parte de los planes de Dios. Y si nosotros tenemos planes pero Dios los quiere cambiar, ¿sabe qué nosotros tenemos que hacer? Cambiarlo y someternos a su voluntad. Pero sabes que a nosotros no nos gustan los cambios, y especialmente los cambios de planes. A nosotros nos gusta nuestra rutina, nosotros siempre queremos hacer la misma cosa, ¿sabes? Y no nos gusta cambiar. Pero el llamado a ser discípulo es un llamado a cambio, y a que nosotros cambiemos nuestros planes por los planes de Dios. ¿Sabes qué yo he visto? Yo he visto muchos cristianos que ellos están dispuestos, ¿sabes qué? Añadir por Cristo Jesús. Ellos dicen: ¿sabes qué? Yo tengo que añadir un chin de iglesia, yo lo añado. Tengo que añadir un poquito de oración, yo lo añado. Yo tengo que añadir un poquito de leer la Biblia, sí, yo lo añado. Pero, ¿sabes qué? Yo veo muchos cristianos dispuestos, ¿sabes a qué? A cambiar. Porque de una vez, Dios quiere que yo cambie mis planes, pero esto es lo que yo quiero, Señor. Nos comenzamos a qué, a decir no, Señor, y a estar rebelde. Pero una cosa que tenemos que ver, y una cosa que vemos en José, es que José siempre cambia sus planes por Cristo Jesús. ¿Sabe qué? En el primer siglo, eso es algo sorprendente. Porque los padres en el primer siglo no pensaban tanto en sus hijos, sino que los hijos se tenían que adaptar a los planes de los padres. Pero él sabía que ese hijo era especial, y que ese era Jesucristo, y que ya no era José que iba a vivir, sino que yo iba a vivir para ese muchacho. Y la pregunta para nosotros es: ¿para quién nosotros estamos viviendo? ¿Para nosotros? ¿Para mis planes? ¿Para mi deseo? ¿Para mi sueño? ¿Yo estoy viviendo aquí para cumplir mis sueños, o yo estoy aquí para cumplir los sueños de Jesucristo? Una de las cosas más lindas que uno ve es cuando un padre se dedica a cumplir no los sueños que él tenía, él lo dejó eso, pero a cumplir los deseos que su hijo tenía, y trabajan y muchas veces se sacrifican de su sueño para vivir por el sueño de sus hijos. Y de igual manera, hermano, nosotros tenemos que sacrificar nuestro sueño para vivir por el Hijo Jesucristo, hermano. So, que el Señor nos dé esa sumisión que José tenía. Que no importó cuál era su propósito o sus planes, lo único que importaba era los planes y los propósitos de Cristo Jesús. Es verdad que nosotros sabemos muy poco de José. José no era como el apóstol Pablo, él no era como el apóstol Pedro, que hicieron cosas increíbles y bautizaron a 3,000 y establecieron 100,000 iglesias. Pero ¿sabe qué? José, sometiéndose al Señor, cumplió el propósito de Dios en su generación. Y nosotros no vamos a ser como Pablo y como Pedro, pero sí podemos ser como José. Sometámonos a la voluntad de Dios y cumplamos los planes de Dios y los deseos de Dios en nuestra generación.
Amén.
Si una persona aquí que no es cristiana, es tiempo de vivir para Dios y no para ti, ¿sabes? Y ser como José, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a parar de vivir por mí, yo voy a vivir por Cristo Jesús. Y tú puedes comenzar esos planes hoy, arrepintiéndote y siendo bautizado para el perdón de tu pecado. Tú lo puedes hacer mientras cantamos la canción de invitación.
97.
97. Las